Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana, Medio Oriente.
The United States is accusing the Syrian government of stalling on a chemical weapons deal that averted a looming U.S. military.
Estados Unidos acusó al gobierno sirio de estancar el acuerdo de armas químicas que evitó un inminente ataque militar estadounidense el pasado año. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, se unió a otros funcionarios de Estados Unidos para exigir a Siria que tome medidas inmediatas. Psaki dijo: hoy ha pasado un mes de la fecha del 31 de diciembre que el Consejo Ejecutivo de la OPAC acordó para la eliminación de los productos químicos más peligrosos y tan solo 6 días de la fecha para que todos los productos químicos requeridos sean retirados de Siria. En todo este tiempo, el régimen de Siria ha trasladado menos del 5% de los químicos al puerto. La renovada presión se da al tiempo que el gobierno y los líderes de la oposición siria redondean el diálogo de paz en Ginebra, con pocos avances logrados hasta ahora para poner fin al conflicto que lleva 3 años. El enviado de la ONU, Lakhdar Brahimi, pidió paciencia. Brahimi expresó:
no espero que hayamos alcanzado algo sustancial. Estoy feliz de que aún estemos manteniendo un diálogo, de que el hielo se vaya rompiendo lentamente, pero de que se vaya rompiendo y de que nos vayamos a despedir el viernes y a hablar de lo que vamos a hacer cuando prosigamos. No me siento decepcionado porque no esperaba resultados en esta primera vez. Es exactamente lo que creía que haríamos, solamente hablarnos los unos a los otros y ponernos de acuerdo en que continuaremos hablándonos los unos a los otros.
Talks in Geneva between the two sides in serious conflict remain deadlocked over the future role.
El diálogo en Ginebra entre ambas partes del conflicto de Siria permanece en punto muerto respecto al futuro rol del presidente Bashar al-Assad. Otro problema en juego es llevar asistencia a la ciudad sitiada de Homs. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jen Psaki, informó que la situación allí es desesperada. Jen Psaki afirmó: creemos finalmente que el régimen sirio debe aprobar el transporte para llevar ahora la tan necesaria asistencia humanitaria a la ciudad vieja de Homs. La situación es desesperada y la gente está pasando hambre. Lo que el régimen ha propuesto, una evacuación de mujeres y niños de la ciudad vieja, no es suficiente. Los civiles deben poder ir y venir libremente, pero el pueblo de Homs no debe ser forzado a dejar sus hogares y separarse de sus familias antes de recibir alimentos y otra asistencia necesaria. Food
and other aid. A new report says the U.S. Congress has secretly voted to fund.
Un nuevo informe asegura que el Congreso de Estados Unidos votó secretamente para financiar el envío de armas a ciertas facciones rebeldes sirias hasta finales de septiembre. Reuters informa que armas suministradas por Estados Unidos, como armas pequeñas y misiles antitanques, están siendo entregados a ciertos grupos rebeldes en el sur del país.
En otras noticias,
a new report by Human Rights Watch finds Syrian authorities have unlawfully razed entire residential.
Un nuevo informe de Human Rights Watch halló que las autoridades de Siria han demolido ilegalmente vecindarios enteros para castigar a civiles en las ciudades de Hama y Damasco. Un investigador de Human Rights Watch resumió los hallazgos. Ol Sullivan expresó:
el informe de Human Rights Watch emitido hoy documenta la demolición intencional y sistemática del gobierno sirio de 7 vecindarios, 7 áreas que fueron afectadas. Hemos utilizado imágenes de satélite, declaraciones de testigos y videos para llegar a estas conclusiones, y el nivel de las demoliciones es impactante. Miles de familias perdieron sus hogares en estas demoliciones.
Over 60 people were killed in Egypt this weekend in clashes surrounding the third anniversary.
Más de 60 personas murieron en enfrentamientos que marcaron el tercer aniversario de la revuelta que derrocó a Hosni Mubarak. Miles de personas se congregaron en la Plaza Tahrir de El Cairo, epicentro de la revolución, pero la lucha estalló entre los partidarios de la hermandad musulmana y las fuerzas del Estado, así como los partidarios del gobierno militar que derrocó a la hermandad del poder el pasado año. Más de 1,000 personas fueron detenidas la noche del domingo. En una señal de la creciente actividad de los militantes, un helicóptero del ejército egipcio fue derribado en el desierto del Sinaí, provocando la muerte de los 5 soldados soldados a bordo. El grupo Ansar Beit al-Maqdis se atribuyó la responsabilidad. 6 personas murieron en una serie de atentados con bombas cerca del Cairo a raíz de la violencia del fin de semana. El gobierno militar dijo que las elecciones presidenciales se realizarán previo a lo programado políticamente, es decir, antes de la elección del nuevo parlamento. Se espera que el regente militar egipcio, el general Abdel Fattah el-Sisi, quien dirigió el golpe de Estado que derrocara al presidente Mohamed Morsi, se presente como candidato. El fiscal general de Egipto ha decidido forzar a 20 periodistas de la red de noticias Al Jazeera a comparecer en un juicio. El grupo de 16 egipcios y 4 extranjeros se enfrenta a cargos de asistir a un grupo terrorista y divulgar noticias falsas. Es el primer caso de cargos en relación al terrorismo contra periodistas y extranjeros desde que el mes pasado el gobierno declarara a la Hermandad Musulmana como una organización terrorista.
In Iraq, a group of suicide bombers and gunmen attacked a government building in Baghdad Thursday, taking hostages.
En Irak, un grupo de atacantes suicidas con bomba y personas armadas asaltó un edificio del gobierno de Bagdad el jueves, tomando rehenes y matando a varias personas antes de que las fuerzas de seguridad recuperaran el control. Los informes sobre la cifra exacta de muertos son variados, llegando hasta 24. El ataque se produjo al tiempo que el ejército iraquí lucha contra los combatientes opositores al gobierno en la provincia de Anbar. Agence France Presse informa que más de 900 personas han muerto por la violencia en Irak este mes, lo que triplica el total registrado en enero de 2013. En total, más de 140.000 personas han sido desplazadas desde que estallaron los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los militantes suníes en la provincia de Anbar a fines del pasado mes. Un infante de marina, cuya condena por el asesinato en 2006 de un ciudadano iraquí fue anulada, será juzgado nuevamente. El sargento Lawrence Hutchins fue el único condenado de los 7 miembros del ejército estadounidense involucrados. Cumplió 6 años de prisión previo a ser liberado luego de que un tribunal de apelaciones determinara que la fiscalía había presentado evidencia inadmisible. A la víctima, Hashim Ibrahim Awad, la arrastraron fuera de su casa en la localidad de Hadita, le dispararon y luego le pusieron un arma para que pareciera que planeaba un ataque. El cuerpo de marina anuncia que Hutchins será juzgado nuevamente por los mismos cargos.
En news from Afghanistan, a $4 billion road network once touted as a symbol of...
En noticias de Afganistán, una autopista de 4.000 millones de dólares, en su tiempo considerada como un símbolo del logro de Estados Unidos, se está cayendo a pedazos. Según el Washington Post, varios tramos de la carretera se han convertido en trampas mortales plagadas de cráteres y pavimento roto. Estados Unidos se ha negado a financiar el mantenimiento de las carreteras en Afganistán desde el año 2012 debido a la falta de confianza en la capacidad del país. A pesar de estas preocupaciones y la lista de lesiones horribles atribuidas a la autopista actual, Estados Unidos continúa construyendo nuevas carreteras en Afganistán a un costo de millones de dólares.
The Afghan government has released a group of 37 prisoners from the former U.S. prison of Bagram.
El gobierno afgano ha liberado a un grupo de 37 prisioneros de la antigua prisión de Estados Unidos en Bagram. El gobierno de Barack Obama había abogado intensamente contra la liberación de los prisioneros, acusándolos de ataques contra civiles afganos y tropas estadounidenses. Pero el gobierno afgano ha dicho que no había pruebas suficientes para justificar su encarcelamiento continuo. El domingo, el presidente afgano Hamid Karzai calificó a la prisión, cuando estaba bajo control de Estados Unidos, como una fábrica de talibanes donde gente inocente es torturada e insultada y se vuelven delincuentes peligrosos.
Estados Unidos.
El presidente Barack Obama presentó el quinto discurso del Estado de la Unión de su periodo presidencial con la promesa de tomar medidas propias si el Congreso continúa obstruyendo el avance de temas clave. Obama prometió reformar los programas de vigilancia a la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, y vetar nuevas sanciones a Irán mientras el acuerdo nuclear temporal siga vigente. También renovó su impulso para cerrar la prisión de Bahía de Guantánamo. Obama declaró:
con la guerra afgana llegando a su fin, este tiene que ser el año donde el Congreso retire las restricciones restantes en las transferencias de detenidos y que cerremos la prisión de Bahía de Guantánamo, porque no solamente contraatacamos al terrorismo a través de inteligencia y acción militar, sino también permaneciendo fieles a nuestros ideales constitucionales y dando el ejemplo para el resto del mundo. Las sanciones que implementamos ayudaron a hacer posible esta oportunidad, pero permítanme ser claro, si este Congreso me envía otro proyecto de ley de sanciones que amenace con arruinar estos diálogos, lo voy a vetar. Por el bien de nuestra seguridad nacional, debemos darle a la diplomacia la oportunidad de tener éxito.
to succeed.
On the domestic front, President Obama announced an executive order lifting the minimum.
En el plano nacional, Obama anunció una orden ejecutiva que aumenta el salario mínimo para contratistas federales a por lo menos $10.10 la hora. También instó al Congreso a subir el salario mínimo de todos los trabajadores a la misma cantidad e insistió en que los directores ejecutivos privados voluntariamente dieran el mismo aumento a sus empleados. Los republicanos ya han insinuado que tomarán medidas legales para detener algunos de los planes declarados por Obama respecto a adoptar medidas propias. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que no cree que aumentar el salario mínimo ayude a los trabajadores. Boehner expresó:
para aquellos que tienen un contrato federal, vamos a entender que esto no afecta ni un solo contrato vigente, solo afecta a contratos futuros con el gobierno federal. Por eso, creo que la pregunta es ¿a cuánta gente ayudará esta medida ejecutiva del señor presidente? Sospecho que la respuesta es cercana a cero.
The Republican-controlled House has approved a long-stalled farm bill that would continue.
La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó un proyecto de ley agrario estancado desde hace tiempo que continuaría otorgando fuertes subsidios a cultivos de maíz y soja, al tiempo que hace un gran recorte a los cupones de alimentos para los necesitados. El proyecto de ley pondría fin a miles de millones de dólares en pagos directos a los agricultores y se ampliarían los seguros de cosechas subsidiados por el gobierno. El adicional de $8.600 millones en recortes de cupones de alimentos sigue al corte de $5.000 millones de noviembre. La medida recortará la ayuda alimentaria de muchas familias en unos $90 el mes. El plan representa una concesión entre un plan republicano de recortar los cupones de alimentos en $39.000 millones y el plan demócrata de cortarlos en $4.000 millones. El caucus progresista del Congreso instó a los miembros a votar en contra del proyecto de ley, pero 89 demócratas se unieron a la mayoría republicana. Se espera que tanto el Senado como el presidente Barack Obama aprueben la medida.
Director of National Intelligence James Clapper has launched a new attack on whistleblower Edward Snowden.
El director de Inteligencia Nacional James Clapper ha lanzado un nuevo ataque contra el informante Edward Snowden. Hablando ante el Comité de Inteligencia del Senado, Clapper solicitó que Snowden devolviera todos los documentos robados a la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, tras causar lo que llamó un gran daño a la seguridad de Estados Unidos. Clapper también sugirió que los periodistas que han publicado filtraciones de Snowden son sus cómplices. James Clapper declaró:
Snowden afirma que ha ganado y que su misión está cumplida. Si es así, solicito a él y a sus cómplices que faciliten la devolución de los documentos robados restantes que aún no han sido expuestos para evitar aún más daño a la seguridad estadounidense. Lo que quiero decir como oficial superior de inteligencia de la nación es el profundo daño que sus revelaciones han causado y siguen causando. Como consecuencia, el país se volvió menos seguro y su gente está menos segura. Lo que Snowden ha robado y expuesto ha ido mucho, mucho más allá de sus preocupaciones expresadas respecto a los programas de vigilancia nacionales.
Edward Snowden has repeatedly maintained he's no longer in
possession. Snowden ha sostenido en reiteradas oportunidades que ya no está en posesión de los documentos que tomó de la NSA, habiéndolos entregado a los periodistas para informar a su criterio. Clapper compareció ante el mismo panel donde fuera sorprendido, mintiendo el pasado año, acerca de la recopilación deliberada de información privada de los estadounidenses.
As he came under attack from Clapper, Snowden was honored Wednesday with his second nomination.
Al tiempo que era atacado por Clapper, Snowden fue honrado el miércoles con una segunda nominación para el Premio Nobel de la Paz. Dos legisladores suecos dicen que eligieron a Snowden por la denuncia de irregularidades que ha contribuido a un orden mundial más estable y pacífico.
In the latest of Snowden's disclosures, the Huffington Post reports the NSA spied on foreign governments.
En la última de las revelaciones de Snowden, el Huffington Post informa que la NSA espió a los gobiernos extranjeros antes y durante la cumbre climática de la ONU de 2009 en Copenhague. Un documento interno de la NSA señala que sus analistas y socios extranjeros informaron a los negociadores estadounidenses sobre preparaciones y metas de otros países, diciendo: la inteligencia sin duda jugará un papel importante para mantener a nuestros negociadores tan informados como sea posible durante las 2 semanas del evento. La NSA se ha negado a comentar sobre estas últimas revelaciones. La cumbre de Copenhague de 2009 terminó en un fracaso luego de que los principales contaminadores del mundo no pudieran ponerse de acuerdo en adherirse al protocolo de Kioto.
Edward Snowden has continued to denounce U.S. spying from Russia.
Edward Snowden continúa denunciando el espionaje de Estados Unidos a Rusia, donde ha obtenido asilo temporal. En una entrevista emitida el pasado fin de semana, Snowden dijo a una emisora alemana que Estados Unidos lleva a cabo el espionaje para obtener ganancias económicas. Edward Snowden manifestó:
Lo que voy a decir es que no hay ninguna duda de que Estados Unidos lleva a cabo espionaje económico. Si hay información en Siemens que consideran podría resultar beneficiosa para los intereses nacionales, no para la seguridad nacional de Estados Unidos, van a ir tras la información y van a conseguirla.
Mientras tanto,
an advisor to Edward Snowden has ruled out plea talks with the U.S. government.
Una asesora de Edward Snowden descartó la posibilidad de negociar un trato con el gobierno estadounidense a menos que se le ofrezca amnistía a Snowden. El fiscal general Eric Holder sostuvo la semana pasada que está abierto a reunirse con los abogados de Snowden, pero descartó la posibilidad de otorgarle amnistía o clemencia. Los pedidos de clemencia se han incrementado en las últimas semanas luego de que las revelaciones de Snowden llevaran al presidente Obama a anunciar una serie de reformas en la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, y a una comisión independiente del gobierno a declarar ilegal la recopilación masiva de registros telefónicos llevada a cabo por ese organismo. En declaraciones efectuadas para la NBC desde Rusia, la asesora de Snowden, Jiselyn Radak, expresó que este debería poder regresar como hombre libre. Radak sostuvo: es un poco desalentador que descartaran la posibilidad de otorgarle clemencia y amnistía, ya que son dos de los puntos a negociar. Sin embargo, repito, nadie se ha puesto en contacto con ninguno de nosotros para reiniciar las negociaciones. Creo que eso de que no pasó a mayores no se aplica. Edward Snowden ha sufrido mucho, ya se le ha castigado bastante, y aunque estamos dispuestos a dialogar y negociar, él no va a regresar y enfrentarse a un juicio por espionaje. En otras noticias,
the Obama administration's announced it'll nominate Vice Admiral Michael Rogers to become the new head of the National.
El gobierno de Barack Obama ha anunciado que nombrará al vicealmirante Michael Rogers como nuevo jefe de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés. Rogers es un experto en armas cibernéticas que dirige el Comando Cibernético de la Marina y anteriormente se desempeñó como director de inteligencia del Estado Mayor Conjunto. De ser confirmado por el Senado, sustituirá al general Keith Alexander, quien se retira. Rogers también dirigiría la nueva unidad del Pentágono a cargo de operaciones cibernéticas ofensivas, a pesar de las recomendaciones de un panel asesor presidencial de separar ambos puestos.
And at least 11 people were arrested Tuesday in a protest outside the annual shareholders meeting of the aggregate.
Al menos 11 personas fueron arrestadas el martes durante una manifestación de protesta realizada fuera del edificio en que se desarrolla la junta anual de accionistas de la gigante agroindustrial Monsanto. En la junta, accionistas activistas presentaron resoluciones solicitando el etiquetado de los productos genéticamente modificados y la elaboración de un informe que dé cuenta del impacto ambiental y social de la producción de organismos genéticamente modificados. Ambas medidas fueron rechazadas. Fuera de la junta, los activistas fueron esposados tras llevar a cabo una sentada. Un manifestante expresó:
Monsanto lucha contra los esfuerzos democráticos de etiquetar alimentos genéticamente modificados. Estamos aquí en la Junta Anual de Accionistas de Monsanto para hacer saber a Monsanto que no puede ir por el país arrasando el derecho de los estadounidenses de saber lo que están comiendo. Tenemos derecho a saber. Tenemos que etiquetar los alimentos que contienen organismos genéticamente modificados.
Monsanto won a key victory earlier this month after the Supreme Court refused to hear an.
Monsanto obtuvo una victoria clave este mes luego de que la Corte Suprema no hiciera lugar a una apelación presentada por productores orgánicos que pretendían impedir que la compañía presente demandas si los cultivos son contaminados inadvertidamente con sus semillas genéticamente modificadas. Monsanto ha presentado más de 800 casos de patente contra agricultores que presuntamente habrían utilizado sus semillas sin pagar.
And the number of monarch butterflies who fly south to spend the winter in Mexico has dropped.
La cantidad de mariposas monarca que volaron hacia el sur para pasar el invierno en México ha caído a su nivel más bajo desde que comenzó a llevarse registros hace más de 20 años. Un informe reciente concluye que las mariposas ocuparon menos de una hectárea de bosque en diciembre en comparación a las más de 18 hectáreas que ocuparon en su pico máximo registrado a mediados de la década de 1990. Los investigadores atribuyen el descenso a factores que incluyen la deforestación, las condiciones climáticas extremas provocadas por el cambio climático y el aumento de los cultivos de maíz y soja genéticamente modificados para resistir el herbicida Roundup de Monsanto. La amplia aplicación de dicho herbicida destruyó el algodoncillo, que constituye la fuente de alimento de las mariposas. Los expertos temen que la migración anual hacia México de las mariposas monarca de Estados Unidos y Canadá corre el riesgo de desaparecer por completo.
Shell has abandoned its plans to drill for oil off the coast of Alaska for this year.
Shell abandonó sus planes de perforar en busca de petróleo en las costas de Alaska este año, después de que un fallo de un tribunal federal arrojara dudas sobre sus contratos en el mar de Chukotka. La pasada semana, el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos dijo que el gobierno había evaluado de forma inadecuada el posible impacto ambiental de la perforación. El jueves, el presidente ejecutivo de Shell dijo: "Al no tener un camino claro hacia adelante, yo no estoy dispuesto a comprometer más recursos para la perforación en Alaska en 2014. Shell había suspendido previamente sus operaciones en el Ártico tras una serie de contratiempos, como fallas en los equipos y el encallamiento de un buque de perforación.
En otras noticias,
a trial is continuing in Illinois for three activists known as the NATO Three. Brian Jacob Church.
Prosigue el juicio en Illinois contra los tres activistas conocidos como los tres de la OTAN. Brian Jacob Church, Brent Butterly y Jared Chase viajaron a Chicago para manifestarse contra la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en 2012. Dos agentes encubiertos de la policía se infiltraron en la comunidad activista y estaban presentes cuando presuntamente los acusados habían fabricado cócteles Molotov. Actualmente los tres se enfrentan a 175 años de prisión de ser condenados por todos los cargos de los que se les acusa según una ley estatal antiterrorista posterior a los ataques del 11 de septiembre de 2001 a la que se ha referido por primera vez en su caso. Quienes los apoyan afirman que la policía hizo uso de tácticas agresivas para tender una trampa a los tres de la OTAN. El jueves, uno de los agentes de policía admitió haberse ofrecido voluntariamente a hacer cócteles Molotov con los activistas y alegó haberlo hecho para ser incluido en sus planes.
In New York City, newly elected Mayor Bill de Blasio has announced the city will drop its appeal of a federal.
En la ciudad de Nueva York, el recientemente electo alcalde Bill de Blasio anunció que la ciudad retirará la apelación de un fallo de un tribunal federal que declaró inconstitucional la política de detener y cachear del Departamento de Policía de Nueva York. De Blasio sostuvo que la ciudad aceptará las reformas que determinó la jueza Gira Jenglin el pasado mes de agosto, entre ellas la designación de un inspector que supervise los cambios. De Blasio dijo:
"Estamos aquí hoy para dar vuelta a la página a uno de los problemas que causa más división en nuestra ciudad. Creemos en este gobierno y creo que este refleja con claridad los valores de la población de la ciudad de Nueva York. Creemos en una ciudad en la que todos crezcan juntos. Creemos en el respeto de los derechos de cada neoyorquino, sin importar el vecindario en el que viva ni el color de su piel. Y creemos en poner fin al exceso en la utilización de la táctica de detener y cachear que afectó injustamente a hombres jóvenes afroestadounidenses y latinos."
América Latina.
The community of Latin American and Caribbean states held its first gathering last year as a counterweight to.
Líderes de América Latina y el Caribe han redondeado su cumbre anual de un agrupamiento regional que excluye a Estados Unidos y Canadá. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños tuvo su primer encuentro el pasado año como contrapeso a los foros que excluyen a Cuba. El lunes, el presidente de Cuba, Raúl Castro, sostuvo que los países de América Latina y el Caribe están forjando mayores vínculos tras años de dominación por parte de Estados Unidos. Castro expresó:
"Independientemente de nuestros progresos, seguimos viviendo en un mundo regido por un orden internacional injusto y excluyente, en el que las amenazas a la paz y la injerencia externa en la región continúan. No podemos olvidar la larga historia de intervención en los asuntos internos, invasiones militares y sangrientos golpes de Estado. Los llamados centros de poder no se resignan a haber perdido el control de esta rica región, ni renunciarán a los intentos de cambiar el curso de la historia en nuestros países para recuperar la influencia perdida y beneficiarse de sus recursos."
La Unión Europea está dispuesta a profundizar sus vínculos con Cuba. Según Reuters, los cancilleres de la Unión Europea acordarán el mes próximo el lanzamiento de negociaciones sobre un pacto que impulsará el comercio y la inversión con Cuba, así como la profundización del diálogo sobre derechos humanos. En el pasado, Estados Unidos ejerció presión sobre Europa para que incrementara el aislamiento de Cuba. Estados Unidos impone un embargo contra ese país desde 1962.
In Honduras, right-wing President Juan Orlando Hernández has been sworn into office despite claims.
En Honduras, el presidente de derecha Juan Orlando Hernández asumió la presidencia a pesar de los reclamos de la oposición referentes a que hubo fraude en las elecciones. Hernández aprueba la militarización de Honduras en el marco de la lucha contra los cárteles de drogas, lo cual ha suscitado preocupaciones en relación a posibles violaciones de los derechos humanos. El lunes, durante su asunción, miles de personas, entre ellas miembros del Parlamento, llevaron a cabo una manifestación mientras soldados del ejército ejércitos se mantenían a escasa distancia. La manifestación de protesta fue liderada por el expresidente Manuel Zelaya, que fue derrocado por un golpe de Estado en el año 2009 y cuya esposa, Xiomara Castro, fue la candidata opositora de Hernández por el Partido Libre. Manuel Zelaya expresó:
nadie detiene a un pueblo organizado en resistencia. Todo lo que tiene libre ganancia. Hace 4 años estábamos reprimidos en la calle. Hoy somos una institución reconocida y vamos caminando poco a poco hasta derrocar esa dictadura del poder de Honduras. El pueblo unido. ¡Resistimos! ¡Resistimos!
El mundo.
The UN Security Council has approved a new deployment of European soldiers to the central.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado un nuevo despliegue de soldados europeos en República Centroafricana. Esta medida surge en el marco de constantes advertencias de que el conflicto sectario entre cristianos y musulmanes podría volverse un genocidio. El embajador francés de la ONU, Gerard Araud, dijo que las fuerzas europeas tomarán el control de un campamento para residentes desplazados en la capital, Bangui. Araud expresó:
creo que empezamos a estabilizar la situación, pero aún es muy frágil. Así que realmente necesitamos la llegada de las tropas europeas, porque el contingente de momento ha estado dedicado mayormente a la protección de los 100.000 desplazados que se han refugiado en el aeropuerto. 100.000, es toda una ciudad. Así que la Unión Europea protegerá a estas personas, y esto permitirá a las tropas francesas un despliegue más fuerte en la ciudad de Bangui.
Ukraine's parliament has voted to repeal a round of anti-dissent laws.
El Parlamento de Ucrania ha votado para derogar una ronda de leyes anti-oposición con el propósito de calmar las manifestaciones que han sacudido el país. No es probable que las medidas apacigüen a los manifestantes que demandan la renuncia del presidente Viktor Yanukovych. En las primeras horas del día de hoy, el primer ministro ucraniano, Mykola Azarov, ofreció su renuncia. Yanukovych había ofrecido previamente el puesto de Azarov a un líder de la oposición, quien lo rechazó.
Tunisia has approved its first constitution since the 2011 uprising that.
Túnez aprobó su primera constitución desde los levantamientos que en el año 2011 derrocaron al presidente Zine El Abidine Ben Ali. La constitución fue aprobada en la Asamblea General por abrumadora mayoría tras meses de estancamiento. Considerada una de las más progresistas de la región, la constitución establece al Islam como religión nacional, pero garantiza la libertad de culto y reconoce la igualdad de género.
The U.S. has carried out a new missile strike in Somalia. The Pentagon says it was.
Estados Unidos llevó a cabo un ataque con misil en Somalia. El Pentágono afirma que iba dirigido un alto mando del grupo militante Al-Shabaab, pero no se sabe si este murió en el ataque. El gobierno de Obama desplegó recientemente un nuevo contingente de soldados estadounidenses en Somalia que se desempeñarán como asesores del ejército somalí.
New details have emerged on the Bush-era secret CIA jail used to hold and torture foreigners.
Han surgido nuevos detalles acerca de una prisión secreta que mantuvo la CIA durante el gobierno de George W. Bush y que fue utilizada como centro de reclusión y tortura de prisioneros extranjeros en Polonia. El periódico Washington Post informa que la CIA entregó a su equivalente polaca $15 millones en efectivo para la utilización de la prisión en el año 2003. Dos interrogadores que trabajaron en la prisión fueron retirados de Polonia tras simular que llevaban a cabo la ejecución de un prisionero. El gobierno polaco investiga su participación al albergar el sitio. Sin embargo, el caso se ha demorado por años sin arrojar resultados.
Y por último,
a new study says the world's 85 richest people have as much wealth as the 3.5 billion.
Un estudio reciente concluye que el patrimonio de las 85 personas más acaudaladas del mundo equivale al de las 3.500 millones de personas más pobres que conforman la mitad de la población mundial. Según Oxfam, el patrimonio del 1% de las personas más ricas del mundo asciende a $110 millones, 65 veces el total del de la mitad más pobre del mundo. 7 de cada 10 personas del mundo viven en países donde la inequidad se ha incrementado durante los últimos 30 años.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.